Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Usted percibe que la temperatura está un poco más alta, pues tiene razón, amanecemos a 16 grados, el día de ayer a 15, hoy se espera una máxima de 29, día caluroso en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya son las 6 de la mañana con 5 minutos y llegamos a fin de semana. Es viernes, fin de semana largo, nos incorporamos al trabajo de manera habitual hasta el próximo martes, así es de que disfrute muchísimo estos días de descanso. Si sale a carretera, hágalo con mucha precaución, procure no manejar de noche, si es posible que se vaya por autopista, muchísimo mejor que andar por carreteras libres.
Así es, tenga mucho cuidado porque pues también en ciertas horas algunos tramos pueden ser complicados y además de la inseguridad, lo malo, el mal estado de algunas carreteras, malísimo, con baches, con zanjas en algunos casos, deteriorados tramos tanto estatales como federales.
Me decías que Tlaquepaque envió algunos videos de cómo está llegando el agua sucia al Arroyo Seco.
Así es, de hecho, más adelante lo podrá escuchar usted, pero por ejemplo, en la portada del diario Milenio Jalisco dice, denuncian a inmobiliarias por descargas residuales en el Seco. Y es que elementos de Protección Civil Municipal junto con los de Ecología revisaron el cauce del Arroyo Seco. Entiendo que desde el tramo del Mante hasta la zona de Adolf Horn. Y ahí justo, en fraccionamientos que están en Tlajomulco, aparentemente se detectaron estas descargas residuales que sí existen, que están ahí, que fueron incluso denunciadas desde el año 2025. Desde el año pasado el CIAPA ya tenía conocimiento de estos hechos y bueno, ahí está la información, ya la estaremos transmitiendo los detalles de lo que dio a conocer San Pedro Tlaquepaque, pero la evidencia es inatacable, ¿no? Se ve un tubo de grandes dimensiones descargando un buen caudal de agua contaminada que llega al Arroyo Seco y con toda razón, dice el comandante de Protección Civil, este arroyo no tiene por qué tener agua, es nada más de temporal cuando llueve. Lo que hay aquí es agua contaminada, agua que está llegando al canal de Las Pintas.
Entonces, Tlajomulco y Tlaquepaque se echan la bolita.
Así es, pero Tlaquepaque tiene muchos elementos para confirmar que, en efecto, lo que dicen ellos es verdad y que las descargas vienen de fraccionamientos y otras que no se conoce el origen, pero en el territorio de Tlajomulco. Entonces, pues, me parece muy indignante porque la verdad lo que ahí se ve es que el agua que llegó a los domicilios de usted y el mío pues venía con heces fecales, venía con residuos seguramente industriales, arrastre de lodos y sólidos que llegaron ahí, que contaminaron el agua. Entonces, pues, ¿cómo te explicas que teniendo denuncias desde el 2025, no se dieron cuenta hasta este año? O sea, el asunto ahí es que el CIAPA también debió revisar lo que estaba ocurriendo. Y lo más importante, ¿cómo le das permiso a un fraccionamiento a sabiendas de que no tiene la capacidad de contener el agua sucia y que la va a terminar descargando a caudales
porque
de agua limpia?
Porque Tlajomulco mencionaba dos fraccionamientos, pero decía, pues en realidad estos están a cargo del CIAPA.
Así es. Y ¿sabes qué? Lo que pasa es que Tlajomulco nos daba a conocer los lugares que están en su lado del territorio, más hacia el sur. Y Tlaquepaque revisó a los que están en el otro lado, en el lado norte. Si viéramos en una línea recta a la avenida Adolf Horn, digamos que Tlajomulco nos hizo su revisión del lado izquierdo, hacia arriba, hacia el aeropuerto. Tlaquepaque revisó de Adolf Horn hacia periférico, del lado derecho, y ahí es donde está el problema. Porque cuando el agua llega a ese canal, va bajando con lentitud, pero llega finalmente a conectarse al canal de Las Pintas.
Porque Tlajomulco lo que visitó fueron los puntos que señalaba el informe del CIAPA. Entonces, bueno, pues ya estaremos hablando también con Tlaquepaque. Por lo pronto, antes de comenzar con el contenido informativo, les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias este viernes 13 de marzo del año 2026. Estamos a quincena, tome mucha precaución, mucho cuidado cuando vaya al cajero automático a retirar precisamente su dinero. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán, ni te acordabas que era quincena, vi que levantaste las cejas, ¿verdad? Ni lo te acordabas, sea, no, lo que es tener solvente, dinero, lo que es tener dinero. Bueno, Luis, muy buenos días, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Y en la información, pues el agua que distribuye el CIAPA en la ciudad cumple con la normatividad de calidad. Esto fue lo que sostuvo el día de ayer el director del organismo Antonio Juárez, pese a los recientes reportes de mal olor y turbiedad. Explicó que estos problemas corresponden a episodios temporales derivados de la antigüedad de la infraestructura hidráulica y de las complicaciones en el proceso de potabilización. Añadió que una solución de fondo a la problemática sería la construcción de un segundo acueducto Chapala-Guadalajara y la modernización de la planta potabilizadora número 1. Aún teniendo, Víctor, los recursos para la construcción de este acueducto Chapala-Guadalajara, que sí es necesario, esto no se va a dar de la noche a la mañana.
Así es, por esa razón los diputados siguen cuestionando el trabajo del CIAPA. Por ejemplo, en la Comisión de Hacienda del Congreso, en esta comparecencia, lo cuestionaron por las fallas en la distribución de agua, los reportes de mala calidad, mal olor, deudas, cartera vencida y adjudicaciones directas. La diputada del PRI María del Refugio Camarena criticó el incremento de 9.65% a la tarifa, que dice ella no se ha traducido en mejoras para los usuarios.
Y el gobierno de Jalisco firmó un acuerdo con la empresa Google para echar a andar una nueva herramienta tecnológica de consulta que permitirá a los usuarios del transporte público eficientar los tiempos en sus traslados. A través de Google Maps y de Waze, los usuarios podrán consultar en tiempo real la hora exacta en que las unidades del transporte público llegan a cada una de las paradas, de acuerdo a lo que informó el secretario de Transporte, Diego Monraz. Indicó que la herramienta estará disponible antes de que termine el año en las 220 rutas del transporte público y en las más de 4.500 unidades.
Y las vacaciones de Semana Santa de este ciclo escolar 2025-2026 para estudiantes de educación básica comienzan el lunes 30 de marzo. Esto lo confirma la Secretaría de Educación Pública. De acuerdo con el calendario oficial, el último día de clase será el viernes 27 de marzo, periodo de descanso que se extenderá hasta el 10 de abril, por lo que los alumnos regresarán a las aulas el 13 de abril.
Pero estamos a 13 de marzo, ¿estás hablando en 2 semanas más?
Ya, prácticamente.
¡Qué barbaridad! Sí, ya está a la vuelta de la esquina. Ya. Bueno, y por la cantidad de visitas que recibe durante el estiaje, el periodo que coincide con la Semana Santa es el más vulnerable en materia de incendios forestales para el bosque de la primavera. Esto advirtió el encargado del OPD, Gabriel Vázquez Sánchez. Pide a los ciudadanos no hacer fogatas, llevarse la basura que generen y no ingresar con botellas de vidrio ni bebidas embriagantes para disminuir riesgos. Es muy importante recalcar que no es solo la cantidad de visitas que recibe, es también las condiciones de deshidratación del suelo y, bueno, la sequía que produce sus efectos naturales en este pulmón de la ciudad. Pero en Semana Santa se recibe el 10% de la visita anual. Imagínate tú la cantidad de personas que están ingresando al bosque de la primavera en estos días de calor. ¿Ponen al bosque en riesgo? Sí, si no hacen una visita responsable.
Así es, hay que tener mucho cuidado porque es prácticamente un pulmón de la ciudad pegado a la zona metropolitana, se puede aprovechar y disfrutar, pero no hay que dañarlo. También queremos decirle a usted que la Policía Estatal de Caminos está bajo la lupa y es que las autoridades de Jalisco van a hacer una revisión administrativa a esta corporación recién creada luego de que se revelara que formaba parte de la narconomina del Mencho. Así lo informa el Coordinador Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón. Precisó que además cualquier investigación relacionada con posibles vínculos entre policías estatales y el crimen organizado tiene que seguirse también desde el ámbito federal.
Usted recordará que los reporteros del Universal ingresaron a la cabaña donde estaba, digamos, vacacionando el líder del cártel Jalisco Nueva Generación y de ahí sacaron o se obtuvo de alguna manera esta narconómina que fue exhibida donde se presume que policías municipales habrían recibido dinero de manera sistemática precisamente del crimen organizado. Ahí decía, tú te acuerdas que decía una línea de los negros.
Así es.
Que se refería a la policía estatal. Uh-huh. Ayer le dábamos cuenta que el Universal desglosa precisamente las cantidades que recibía, particularmente esta policía estatal de caminos, y se habla que alrededor de medio millón de pesos.
Sí, algo que hay que recordar, la propia ciudadanía había denunciado y pues en los comentarios se menciona cómo es posible que se haga movimiento de convoys, de vehículos blindados, de gente armada por las carreteras, sin que nadie se dé cuenta. Entonces, pues uniendo las piezas del rompecabezas, llama la atención que coincida todo con que había sobornos hacia policías para que pudieran dejar operar el crimen organizado.
Bueno, y por otra parte, la Fiscalía Estatal ha recibido 806 denuncias por vehículos incendiados durante los actos violentos del 22 de febrero en la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado. Esto confirmó la propia Fiscalía Estatal. Además, informó que también se han presentado 38 denuncias por inmuebles que resultaron vandalizados o incendiados.
Bien, pues con este resumen de las noticias a nivel local, le damos a usted la bienvenida en este espacio Buenos Días Metrópoli. Le invitamos a que esté con nosotros todavía en estas 3 horas de noticias. Tendremos más, estará la participación en breve de los reporteros Notisistema y por supuesto las secciones que usted ya conoce. Hoy es viernes, así que hablaremos de cultura con Samuel Gómez Luna Cortés, de cine con Raúl Orozco Magaña y le invitamos a que se quede con nosotros.
Hablaremos también con el director del hospitalito. Usted acaba de ver alguna información relacionada a la inauguración de esta nueva infraestructura, el Hospitalito Sur, que representa, bueno, un beneficio directo para 170 colonias de Zapopan. Es una buena noticia y vale la pena que el doctor pues nos diga exactamente en qué consiste esta infraestructura, el equipamiento. Se supone que va a ayudar a descargar el trabajo que tiene la Cruz Verde de las Águilas, así es de que la inversión es importante, pues también damos buenas noticias aquí, aunque parece a veces que el panorama está como muy pesimista, bueno, creo que también hay que destacar las cosas buenas.
Así es, en materia de salud, toda infraestructura es bienvenida y enhorabuena por el Hospitalito Sur de Zapopan.
Muy bien, nos vamos a la efeméride. Bien, comenzamos con la información nacional, nos vamos a la capital del país. Arturo García Caudillo, buen fin de semana, escuchamos tu información.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Después de la derrota en el Congreso de la Unión, derrota en el sentido de que no pasó su iniciativa de reforma electoral, reforma constitucional en materia electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum de inmediato presentó su plan B que estará enviando al Congreso de la Unión el próximo lunes. Este tema, dice la primera mandataria, tiene que ver con acabar con los privilegios, aunque se supone que ya habían terminado con ellos, pero dice que todavía hay privilegios en muchos funcionarios públicos, particularmente en el poder legislativo, que con los congresos locales, los congresos estatales, están gastando mucho dinero todavía, y de este recorte que se haría, se estarían alcanzando 4,000 millones de pesos. ¿En qué consiste el plan B? Escuchemos a la primera mandataria.
Entonces, ¿en qué consiste el plan B? En lo mismo. Seguir disminuyendo los privilegios. Se decían, va a cambiar la ley electoral y va... No. Tiene un objetivo, seguir disminuyendo los privilegios de aquellos que todavía tienen exceso en los recursos públicos. La reforma electoral, que no fue aprobada ayer, que solo votó Morena y algunos diputados del Verde y el PT, tenía el objetivo de disminuir los privilegios en los partidos políticos, en el INE, así como fortalecer la participación de la gente. Ese es el objetivo. Bueno, ¿en qué consiste el plan B? Ya me lo quitaron. Disminuir los privilegios que persisten en los congresos locales. Y ahora les voy a poner algunos ejemplos. Disminuir los privilegios que persisten en municipios. Y ahora les voy a poner los ejemplos. Fortalecer la consulta popular. Les voy a poner ejemplos. Va. Fíjense. es la lista de casi todas las entidades de la República, la población de las entidades, el número de legisladores locales, el presupuesto local del Poder Legislativo y el monto por legislador. Claro, no quiere decir que todo este recurso se vaya al legislador. Hay trabajadores en el Poder Legislativo, ¿sí?, que tienen que recibir sus salarios, que tienen incluso muchos de ellos contratos colectivos.
En fin, de lo que se trata es de recortar o de ajustar los recursos que reciben los congresos locales o estatales, el tema de los síndicos, los regidores, irles recortando a todos ellos porque considera que es un gasto excesivo, oneroso, y repito, según ella, busca alcanzar ahorros por algo así como 4,000 millones de pesos, los cuales ella misma menciona serían utilizados no en el gobierno federal, no en el Estado mexicano, sino en los propios municipios, en bacheo y en otras cuestiones que se fueran requiriendo, es decir, que el dinero regrese a la gente. Y se tratarían de reformas constitucionales, es decir, tendrían que volver a necesitar para que sean aprobados estas iniciativas o esta iniciativa por los partidos aliados, el PT y el Verde Ecologista, y por eso es que el día anterior, después de que fue rechazada la iniciativa de reforma electoral en el Congreso, en la Cámara de Diputados, los convocó a una nueva reunión, tanto al PT como al Verde, y a los coordinadores de Morena en ambas cámaras, para anunciarles en qué consistiría el plan B. Así es que por eso dice la presidenta Claudia Sheinbaum que lo va a estar presentando el lunes. Y estos, digamos que es una reforma electoral descafeinada, pero que sigue intentando bajar privilegios, o sobre todo el uso de recursos públicos con privilegios para funcionarios públicos. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Habrá que dar también seguimiento al segundo plan de la Presidencia de la República. Y bueno, ¿sabe usted que el no dormir puede traer, por ejemplo, desde cambios de humor que son muy evidentes hasta incremento de niveles de azúcar como diabetes, aumento de la presión arterial, generar obesidad, que su sistema inmunitario se debilita, que además le puede dar ansiedad y depresión? Bueno, todo esto es consecuencia de no tener un descanso reparador. En esta ocasión, el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena se concentra en el Día Mundial del Sueño. La intención es que usted comprenda la importancia del buen dormir y, por supuesto, que trate de mejorar sus hábitos de descanso. Lo escuchamos.
¿Hoy qué tal durmió? ¿Descansó realmente? ¿Se despertó con energía o con la sensación de que la noche no fue suficiente? No es una pregunta trivial. En México, dormir mal se ha convertido en un problema de salud pública. En el marco del Día Mundial del Sueño, especialistas advierten que casi la mitad de los mexicanos tiene mala calidad del sueño. Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México estima que alrededor del 45% de la población duerme mal, 11% ronca habitualmente y cerca del 5% padece insomnio. Y eso es apenas la superficie. En entrevista con El Universal, el doctor Ulises Jiménez Correa de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM advertía que muchos trastornos son subestimados, pero tratables.
Hay muchos trastornos de sueño que son poco comunes y que la gente no sabe que se pueden atender. Cuando un niño se orina dormido, cuando un niño camina dormido, hay gente que presenta conducta violenta cuando están dormidos, incluso conducta sexual durante el sueño. Los dos principales síntomas de los trastornos del sueño son el insomnio y la somnolencia diurna, pero estos son síntomas. Si hablamos de trastornos del sueño como tal, podríamos decir que hay diferentes tipos de insomnio. En este momento hay insomnio crónico, insomnio agudo, Y bueno, pues es lo más común que se puede encontrar aquí, junto con los problemas respiratorios durante el sueño, el ronquido y la apnea del sueño, entiéndase pausas respiratorias mientras estamos dormidos.
Insomnio crónico, apnea del sueño, sonambulismo, conductas anormales mientras dormimos. El problema no es solo sentirse cansado al día siguiente. Dormir mal se asocia con hipertensión, diabetes, obesidad, depresión y deterioro cognitivo, y también con accidentes. En esta misma entrevista con El Universal, el especialista advertía:
cuando una persona tiene trastornos del sueño, corre mayor riesgo de sufrir un accidente laboral o algún accidente en la vía pública.
La privación crónica de sueño reduce reflejos, altera la atención y afecta la toma de decisiones. En un país con largas jornadas laborales y traslados extensos, el riesgo se multiplica. Pero hay otro problema: no estamos priorizando el descanso. En entrevista con Imagen Radio, Guadalupe Terán, integrante de la Sociedad Mexicana de Investigación y Medicina del Sueño, advertía que casi 3 de cada 10 mexicanos duermen menos de 6 horas y media por noche.
Yo creo que hay varios problemas asociados con el sueño en los mexicanos. El primero, yo creo que es que no estamos valorando la importancia que tiene el sueño. Entonces, en la última encuesta nacional de salud, se contabilizaba que 28% de la población duerme menos de las 6.5 horas recomendadas mínimas para poder tener un sueño de buena calidad. Y eso es importante porque en muchas ocasiones es simplemente una cuestión de decisión, ¿no? O sea, yo por cuestiones académicas, laborales, por entretenimiento o simplemente porque considero que es más importante hacer cualquier otra cosa, ver series, jugar videojuegos, etcétera, que dormir.
Dormir poco se ha normalizado. Series, redes sociales, trabajo nocturno, pantallas encendidas hasta la madrugada. La luz azul inhibe la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, y el cerebro permanece en alerta cuando debería entrar en descanso profundo. En entrevista con Excelsior, el neurólogo Alonso Riestra advertía:
los trastornos del sueño y las enfermedades del sueño son muy comunes, sumamente frecuentes, muchas veces muy malentendidos. La función del sueño es una función muy compleja, tiene muchas implicaciones en la vida cotidiana.
Y las consecuencias pueden ser graves. En entrevista con Grupo Imagen, el psiquiatra Jaime Aguilar señalaba que la falta crónica de sueño impacta directamente en la salud mental.
Todos los que tenemos un problema en el sueño vamos a tener progresiva y paulatinamente afectaciones del estado de ánimo, del estado de alerta, del manejo de la ansiedad, y en casos mucho más graves, padecimientos como los procesos psicóticos, en donde hasta podría una persona perder la conexión con la realidad.
La evidencia científica es contundente. Dormir menos de lo necesario aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, deterioro del sistema inmunológico y trastornos del estado de ánimo. Después de la pandemia, diversos estudios internacionales han reportado un aumento en los problemas de insomnio y ansiedad relacionados con el descanso. México no es la excepción. La Secretaría de Salud recomienda dormir entre 7 y 8 horas, evitar pantallas al menos una hora antes de acostarse, no consumir cafeína o energizantes por la noche, mantener horarios regulares, dormir en un ambiente oscuro y silencioso. El sueño no es tiempo perdido, es reparación celular, es consolidación de memoria, es equilibrio emocional. Dormir bien no es un lujo, no es opcional, no es negociable, es salud pública. A propósito del Día Mundial del Sueño, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Está descansando lo suficiente? ¿O está acumulando una deuda que su cuerpo le cobrará después? Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli, Información internacional.
La primera ministra italiana Giorgia Meloni declaró que los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán sobrepasan los límites del derecho internacional, al reiterar que Italia no participará en el conflicto en Oriente Medio. Señaló que actualmente se está produciendo la crisis del sistema internacional, en la que las amenazas se vuelven cada vez más aterradoras y las intervenciones unilaterales realizadas fuera del ámbito del derecho internacional se multiplican. De acuerdo a sus palabras, Italia debe trabajar en el plano diplomático para propiciar el retorno a la vía diplomática. Señaló que mientras Estados Unidos e Israel siguen con las operaciones militares, es necesario proteger a la población civil, especialmente a los niños. Sobre la postura de Italia hacia el conflicto, Meloni señaló que no quiere entrar en la guerra. El conflicto en torno a Irán amenaza con consecuencias medioambientales y radiológicas para la región entera de Oriente Medio, advirtió este jueves la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova. A causa de los ataques contra Teherán, un enorme volumen de compuestos nocivos de hidrocarburos, óxidos sulfúricos y nitrógeno han sido liberados en la atmósfera registrándose la caída de lluvias ácidas. En su previsión, los daños ocasionados a los alimentos, el agua, la flora y la fauna serán muy duraderos. Aseguró que la situación humanitaria en la región es extremadamente difícil, debido a las miles de víctimas mortales de la agresión contra Irán. Moscú considera como inaceptables los ataques contra objetivos e infraestructuras civiles en Irán, los países árabes contiguos y en cualquier parte. Además, en el servicio diplomático ruso, reconocen el derecho de la República Islámica, como el resto de países, a defenderse de conformidad con el artículo 51 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comentó la noticia de que el FBI habría alertado a departamentos policiales de California sobre la posibilidad de que Irán responda a la agresión estadounidense mediante el lanzamiento de drones contra la costa oeste, tachándola como información falsa. En su cuenta de X, la vocera exhortó a ABC News a retirar la publicación de inmediato debido a que se trata de proporcionar información falsa con el fin de alarmar intencionalmente al pueblo estadounidense. Según un boletín de alerta que citó ABC News en su artículo, a comienzos de febrero, Irán supuestamente aspiraba a llevar a cabo un ataque sorpresa utilizando vehículos aéreos no tripulados desde un buque no identificado frente a la costa de Estados Unidos, especialmente contra objetivos no precisados en California, en caso de que la nación norteamericana ejecutara ataques contra Irán. No obstante, no se presentaron datos adicionales del momento, el método, el objetivo o los perpetradores de ese eventual ataque. El canciller ruso Sergei Lavrov respaldó al fraternal pueblo cubano en la defensa de su soberanía durante la llamada telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores cubano Bruno Rodríguez, destacan desde el Ministerio de Exteriores de Rusia. También los ministros abordaron cuestiones clave de la cooperación bilateral y la agenda internacional. El 29 de enero, Washington endureció el bloqueo energético a Cuba, prometiendo imponer aranceles a las importaciones de productos procedentes de países que vendan o suministren petróleo a esa nación. Anteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió la posibilidad de que su país opte por una toma de control amistosa de la isla.
Bien, el día de ayer hubo rueda de prensa con, digamos, la estructura de seguridad en el estado, los jefes de las principales corporaciones. Había muchos temas pendientes en materia de seguridad, así es de que el día de ayer, pues los medios de comunicación tuvieron la oportunidad de hacer las preguntas pertinentes. Se habló, por supuesto, de la narconómina del Mencho, donde aparecen policías de la entidad. Vámonos a continuación con Edgar Flores para que nos dé detalles de lo que fue esta conferencia de prensa. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, compañero? Muy buenos días. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Muchos temas en el tintero, muchas preguntas, muchos cuestionamientos al Gabinete de Seguridad del Estado de Jalisco, pero sin duda alguna una de las preguntas obligadas era pues la postura del Estado en torno a estas narconóminas que aparecieron y que publicó ayer el periódico El Universal, donde llamó mucho la atención la aparición de la Policía Estatal de Caminos, entre algunas otras corporaciones, principalmente estatales, que en estos documentos se puede leer como los negros, aludiendo pues al uniforme de la Policía de Jalisco, quien respondió al cuestionamiento sobre si había preocupación o no, si se haría una investigación o no a la Policía Estatal de Caminos y a la propia Policía Estatal de Jalisco por estas narconóminas, fue el coordinador estratégico de seguridad, Roberto Alarcón, quien primero dijo, pues sí, sí estarían en condiciones de hacer, no una investigación, más bien un tema administrativo como se hace en algunos otros municipios del interior de Jalisco, para revisar controles de confianza, para revisar armamento o alguna otra anomalía. Y en su caso dijo, si hubiera delito que perseguir del foro común, pues la fiscalía estaría investigando a la propia corporación, una corporación, por cierto, recién creada por el propio gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, y que tenía en teoría el objetivo de cuidar las carreteras sin multar, lo que dijo el gobernador cuando su lanzamiento. Bueno, pues esto hace que sus labores sean 100% de vigilancia y preventivas. Hasta cierto punto, Roberto Larcón desestimó las narconóminas publicadas por el Universal, porque dijo, pues cualquiera puede dejar papelito en la calle con cualquier nombre y será un tema que sea pues investigado por la Federación. Pero si les parece, compañeros, vamos a escuchar lo que declaró Roberto Larcón Estrada. Él es el coordinador estratégico de seguridad del gobierno de Jalisco.
Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es revisar, como lo venimos haciendo siempre que hay la presunción de policías de todos los niveles, particularmente municipales y estatales involucrados en algún hecho, la revisión de controles de confianza, la revisión que no estén, que no traigan armamento diverso, que los haga, que haga suponer que se puedan estar involucrados en algún asunto diferente al que deben hacer, al que deben de hacer como parte de su trabajo. Entonces sí, estoy seguro que, la Secretaría, la Fiscalía, si considera que pudiera derivarse algún delito del foro común, también seguramente lo estará haciendo. También desde sobra sabido cuáles son los medios de control que tienen las instituciones de seguridad, evaluaciones de control de confianza, y no es que estén involucrados necesariamente, aparecieron ahí en unos documentos, eso es todo, es un nivel de presunción, si usted quiere. Cualquiera puede ahorita dejar tirado ahí un papel afuera, poner los nombres de alguien, y no necesariamente por eso, ¿verdad? Se tienen que hacer las investigaciones, las autoridades correspondientes lo tienen que hacer. Las áreas de asuntos internos de las propias instituciones de seguridad, tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Seguridad, estarán haciendo su trabajo, lo hacen cotidianamente. Y reitero, las evaluaciones, dentro de las evaluaciones hay una que es el panorama económico, su desarrollo económico, su crecimiento del factor económico.
Pues ya escucharon ustedes, cualquiera puede dejar un papelito y poner algún nombre. Lo que habrá que decir y que le cuestioné a sus servidores, que pues no es cualquier papelito y no se encontró en cualquier lugar, se encontró justamente en la cabaña donde momentos antes de su abatimiento estaba resguardado Nemesio Seguera Cervantes alias El Mencho. Y dijo que sí, que preocupa y ocupa al Estado, aunque la verdad es que no lo vimos muy convencido, porque dice que pues esto será motivo de una investigación en caso, compañeros, de que esta investigación que podría hacer la Federación y que descubriera que efectivamente la Policía Estatal de Camino recibió dinero del narco, pues entonces estaríamos ante unos exámenes de control de confianza completamente inservibles de la propia corporación estatal, incluyendo este examen económico, porque dice Roberto Larcón Estrada que pues no se hacen si no hay o no sale algo a la luz que pueda dar motivo para comenzar con una revisión. Veremos cuál es el resultado tanto del tema administrativo que haría la propia Secretaría de Seguridad del Estado, así como también lo que puede estar investigando la Federación. En otro tema también se tocó los datos duros de la Fiscalía en torno a cuántas denuncias van. Recordar que posterior a este domingo negro, 22 de febrero, la Fiscalía habilitó diferentes agencias del Ministerio Público para facilitar a las personas a que pudieran poner una denuncia a aquellas que resultaron afectadas por vehículos incendiados o incluso negocios o algunos otros establecimientos. Bueno, pues resulta que van 806 denuncias, 806 únicamente por vehículos incendiados, tanto en la zona metropolitana como en el interior de Jalisco, así como 38 denuncias más que corresponden a los establecimientos que resultaron afectados. Ese es el resultado de los vehículos que acabaron calcinados tras esta jornada violenta en el estado de Jalisco. Los módulos siguen abiertos, se siguen recibiendo denuncias, pero por lo menos hasta ayer a las 9 de la mañana iban 806 vehículos, el igual número de denuncias, que ya tienen nombre, que ya tienen apellido, y que algunos de ellos están esperando, por supuesto, este apoyo con la bolsa de 100 millones de pesos que anunció el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para poder ayudarlos. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, muchísimas gracias, Edgar. Gracias por la información. Y ya escuchó usted a Roberto Alarcón dando esta explicación sobre la narconómina del Mencho. Y nos preguntábamos, o nos, de alguna manera, nos imaginábamos, Víctor, que no se trata de una lista de súper. No es cualquier documento el que se encontró precisamente en la zona donde estaba resguardado este capo, ¿no?
Así es, y puntualmente lo dice Edgar, pues no es cualquier papelito, y sí, la zona en la que estaba, que era el escondite del delincuente más buscado del mundo,
sí, ¿no? No te lo encontraste cerca del mercado.
Así es, de manera circunstancial, ¿no? Ahí caminando entre el Parque Morelos, no, eso es lo que llama la atención. Y bueno, también le decía a Griselda, personalmente, no sé usted que me está escuchando, ¿qué opine? Hay 125 municipios, todos tienen policía municipal en este estado. Que yo sepa, ninguno de los otros le dicen los negros, solamente los estatales. Entonces, ahí lo dejo de tarea nada más.
Y nos vamos a continuación a escuchar el reporte informativo que nos presenta esta mañana Gustavo Cárdenas. Lo tenemos listo ya en la línea telefónica y te saludamos, Gustavo. Adelante y muy buenos días.
Hola, muy buenos días, jefa Gris. Con el gusto de saludarles a todos y yo les voy a cambiar completamente de materia. Vámonos del tema de seguridad, vámonos al tema de agua de esta ciudad, de esta metrópoli, que pues nomás no dejamos de hablar de ella. Vamos primeramente a tener la voz del ciudadano. Primeramente vamos a hablar de lo increíble y de lo lamentable que es para las familias hacer un gasto triple. Les voy a contar la historia de los vecinos que habitan Bosques de Tonalá. Bosques de Tonalá comenzó como un fraccionamiento. Hoy por hoy, la verdad es que a 20 años de su creación es una colonia completa. Son decenas y decenas de casas, son muchísimas familias las que viven ahí. Entre los muchos servicios, los municipales que pueden medio aflojar, los municipales que pueden hacer falta, los servicios que pueden fallar, pues uno de ellos está peor que nunca y es el agua potable. El día de ayer nos buscó don Gabriel Cortés. Don Gabriel es un jefe de familia, son 5 en casa. Bueno, pues desde hace 2 años y medio, esta familia Cortés tomó la decisión de poner filtros de agua ante la pésima calidad de agua que reciben por parte de SEAPA. Un color oscuro, sedimentos, olores, eso trajo infecciones, daños a la piel, el tema de la ropa. Pero vamos a escuchar a don Gabriel, que en medio de todo eso nos hace un conteo de dinero. Cada filtro cuesta 430 pesos. Pues ya tienen un poco más de 2 años, son 2 años y medio, sacamos la cuenta de los meses con don Gabriel. Tiene 2 años y medio gastando un filtro al mes. Incluso me dijo que había temporadas en las que salía tan negra el agua que lo tenía que cambiar cada 15 días. Pero hicimos la cuenta como si gastara uno al mes. Pues en 2 años y medio, esta familia ha gastado 13 mil pesos en filtros. 13 mil pesos en filtros solamente para medio poder utilizar el agua que el SEAPA manda a su casa. Escuchemos.
Sale como si fuera canela recién hervido, pero ya con el al mes ya se pone el filtro así, se satura y ya no sale agua. Entonces yo pago de filtro 430 cada cartucho, cada que lo cambio, y lo cambio cada mes. Entonces prácticamente estoy gastando más de filtros realmente que del agua.
¿A partir de cuándo empezó a ponerse así el agua tan fea o qué?
Bueno, yo lo puse en Semana Santa del 2024 y lo puse porque ya nos estaba saliendo así, se ensuciaban como en los tanques de los WC. Se les hizo una capa, café y la ropa. Mi esposa es enfermera. Su ropa ya salía con perjudida.
Y esta es la historia de una de tantas y tantas y tantas familias en esta ciudad que tienen que pagar el recibo del agua del SEAPA, porque si no cortan, pese al color y pese al olor y pese a las fallas, cortan el agua. Pero también el gasto de los filtros. Pero también el gasto del agua de garrafón, porque para lavarse la cara, los dientes, lo más delicado ya se tiene que hacer con agua de garrafón. No se puede utilizar el agua que manda el SEAPA. Y el día de ayer, en medio de un recorrido de supervisión sobre el arroyo El Seco, el municipio de Tlaquepaque también detectó descargas irregulares, al menos 5, que estarían contaminando el cauce pluvial y que se mezcla con el canal de suministro que tiene el SEAPA. Por supuesto, estamos hablando del sistema que abastece el agua al área metropolitana de Guadalajara. Es el propio director municipal de Tlaquepaque de Medio Ambiente quien constató que el 30% de este caudal del arroyo corresponde a aguas residuales. 30%, una tercera parte, poquito menos de una tercera parte de agua que corre en este arroyo, allá en el seco, es agua contaminada. Situación, por supuesto, que representa un enorme riesgo ambiental y sanitario. Vamos a escuchar al director de Medio Ambiente de Tlaquepaque, Lenín Torres. Escuchemos.
Hicimos una inspección a lo largo del arroyo seco desde el punto de Adolf Horn hacia Villa Fontana y aquí donde nos encontramos, que es la avenida Acueducto. Nos dimos cuenta que en el cruce de Adolf Horn y el arroyo seco hay un vertimiento, descargas de agua residual, de drenaje, que sale de un tubo de algunas 6, 8 pulgadas aproximadamente, es mucha agua. Este tubo viene orientado, obviamente oculto, enterrado, del lado de Tlajomulco. Toda esa agua que se está descargando al arroyo seco, presumimos que es agua que en su momento no encauzó el CIAPA al drenaje, como debe de ser, porque realmente el CIAPA es el encargado de las redes de drenaje, y ahí está, hay una descarga, ayer la vimos, la grabamos, una descarga fuerte, un gran caudal de agua que cae al arroyo seco, y que sin duda el CIAPA tiene conocimiento. Toda esa agua, recorrimos el arroyo Villa Fontana, hacia aquí, hacia la avenida Acueducto, donde estamos en este momento. Toda esa agua viene y se descarga aquí al arroyo que viene de Chapala, que le llaman arroyo del Ciapa, o en avenida Acueducto. Se está virtiendo, se está mezclando y se está contaminando esta agua que viene de Chapala. Nosotros en Medio Ambiente e Inspección Ambiental, cuando detectamos que una industria, una empresa está haciendo descargas, pues obviamente las sancionamos. Pero en la inspección de ayer no detectamos ninguna empresa, al menos ayer no la detectamos, que está haciendo esa cantidad tan grande de agua. Presumimos que es agua de drenaje, de algún fraccionamiento, de algunas colonias, pero sin duda el CIAPA tiene conocimiento y debería de poner cartas en el asunto.
Bueno, pues ahí está, es la voz del director de Medio Ambiente del municipio de Tlaquepaque, quien señala que a lo largo de este recorrido de 12 kilómetros que tiene el arroyo El Seco, pues encontraron estas descargas clandestinas que salen de tubos de 6 y hasta 8 pulgadas que se vierten directamente al arroyo. Ahora, se señala, y como ya lo escuchamos, que no son conexiones al menos particulares, sino que vienen de tubos enormes. Lo que dijo es que ya se localizaron, o en su mayoría de estas tomas clandestinas, en los límites entre que tiene Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga en este recorrido sobre avenida Adolf Horn. Y lo que sabemos hasta el momento es que la administración de Tlaquepaque ya presentó al menos 11 denuncias ante el CIAPA, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y también el Medio Ambiente de Zapopan en este recorrido que hace el propio Arroyo El Seco. Hay que recordar que viene desde la zona alta de Zapopan, pasa por una zona de Tlaquepaque, luego llega, perdón, de Tlajomulco de Zúñiga, y luego baja a Tlaquepaque hacia el canal y la presa de Las Pintas. Es el reporte que yo les tengo.
Muy bien, Gustavo, pues muchísimas gracias. Lamentable lo que está ocurriendo en este caso en torno al Arroyo Seco. Seguiremos dándole seguimiento al tema. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buen día para todos.
El reporte de Gustavo Cárdenas, y con eso nos vamos a Noticiero Notisistema de las 7.